Vamos a hablar, damos vuelta a la página, ya. Damos vuelta a la página esta argelería. Ya que cose ropa en taco pijarepe, vamos a poner la escalera en una pared más alegre y unirnos al júbilo en esta agencia publicitaria de tanta trayectoria, un gato con tantas vidas como es este publicitaria Nasta. Sergio Cevega, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer poder hablar por este medio.
Bueno, ¿cuántos ejemplares del diario Última Hora te compraste?
Estoy comprando, lo estoy pidiendo todos. Aparte que yo no hace mucho tiempo estoy en Paraguay y las cosas que me pasan acá se las tengo que explicar a mis viejos, y mis viejos muchos no me creen, así que estoy tratando de recaudar todas las pruebas posibles.
Bueno, publicitaria Nasta ganó su octavo gallo de oro.
Sí.
Un equipo en el que veo a una querida amiga, varios amigos en realidad trabajando en ese team de publicitaria Nasta, y por supuesto planeando encima de ese núcleo operativo en particular la formidable figura de Daniel Nasta, el pater familia, el inspirador, el hombre que supo reinventarse tantas veces a sí mismo y a la marca publicitaria Nasta en las distintas edades del Paraguay contemporáneo, que ha pasado por distintas situaciones y donde la primera premisa de una agencia creativa es reinventarse a sí misma para enfrentar los cambios de épocas en la política, en la vida, en la integración regional y global, en estos esquemas cada vez más demandantes, donde la única constante es el cambio.
Sí,
querido amigo.
Sí, es verdad, pero aparte de eso, mira, Daniel se acaba de ir hace un ratito, digamos, que nos dio básicamente una charla motivacional, que muchas veces lo suele hacer en diferentes aspectos, digamos, para diferentes departamentos o, no sé, diferentes temas. En este caso nos habló un poco de lo que había sido el año. Él está y no está, o sea, siempre está al tanto de absolutamente todo lo que pasa y sigue marcando el camino a seguir todo el tiempo. La verdad que dijo como cosas muy emocionantes en este momento por todo lo que habíamos enfrentado durante el año y por lo que se dio este fin de año. Sigue siendo, digamos, la cabeza. Él adopta nuevas personas y nuevas estructuras y nuevas formas de trabajo que le proponen estas personas, pero sigue marcando el rumbo a seguir. Evidentemente lo sigue haciendo bien. Y para nosotros el gallo de oro era hace un tiempo que era una meta, si bien hay muchos que somos nuevos en la agencia, pero básicamente porque gran parte de la trayectoria de Nasta en el gallo de oro la marcó él. Y es como una vara muy alta que en muchos aspectos él es una vara muy alta que nos esfuerza mucho a alcanzar, ¿no? O a conservar.
Sergio, te voy a desarrollar una pequeña analogía. Digamos que hay un médico, él es neumólogo, tiene su consultorio y cíclicamente va recibiendo la visita de personas. Su forma de actuar número uno es reactiva. Él espera que el paciente se enferme y entonces lo examina, determina la seriedad del cuadro y fija la medicación. Hasta luego, muchas gracias, una palmadita de la espalda y nos vemos la próxima vez que te enfermes, versus un médico un poco más enamorado del romance hipocrático que va detrás de su paciente y dice: che, pero este tipo fuma mucho y come demasiado asado, tendré que recomendarle un cambio en su dieta y en sus hábitos porque si no se va a enfermar muy seguido. Es decir, el que está tan metido en su profesión que tiene, digamos, un cuidado cercano de aquello que debe precautelar versus aquel que es reactivo. En la relación cliente-agencia, la agencia se tiene que enamorar del cliente y conocer absolutamente todo por dentro y por fuera, o en la agencia esperamos el pedido del cliente y se lo damos así con peso, medida y ni un milímetro más. Así es el trato.
Existen esas dos opciones y existen muchas más. Nosotros lo que tratamos, a ver, este es mi punto de vista y el punto de vista o el deseo, a veces es difícil que todos pensemos de la misma forma, ¿no? Somos un equipo y cada uno con sus sus estructuras, con sus maneras de trabajar, pero un poco desde la cabeza, desde Nacho desde Ale y desde Daniel también, uno de los valores más importantes es las ganas. Yo le digo huevo porque la verdad que es una palabra que es difícil de comparar en el aspecto laboral. Quiere decir con estar atento a lo que le pasa al cliente, pero esforzarse por proponerle, por mirar, entender el negocio del cliente e intentar meterte en otras cosas en las que ellos no esperan que te metas cuando vos estás seguro de que le estás aportando algo bueno. Se trata de vivir la publicidad de la manera más diferente que se pueda a un trabajo, de la manera más pasional posible, digamos, y no estar pensando en el horario de entrada, en el horario de salida, de que me envío esto y con esto ya con lo que le envío ya es suficiente, porque nosotros sabemos hasta cuándo le podemos cumplir. Las agencias, me parece a mí, las agencias en general, me parece que los profesionales que marcan la diferencia son los que no se conforman con cumplir con lo que le piden. Y ese sí me parece que fue la bandera de Daniel Nasta, si no, no hubiera hecho lo que hizo. Y es hoy por hoy la bajada también de las cabezas de Nacho y es un poco también como pensamos acá en la dirección creativa. Por eso creo que en muchos puntos, por eso muchos estamos laburando acá y nos sentimos bien acá.
Sergio, yo recuerdo una época particular de la publicidad y los medios en Brasil, y recuerdo también un tiempo en el cual Ivope era una marca muy muy prestigiosa, ¿no? Sí. La cosa esta sospechada, grisácea que tenemos, sí, en Latinoamérica últimamente. Sí. Y había una Ivope tan dinámica y tan apasionada observadora de la dinámica social de Brasil, que era un banco de datos con el cual, por ejemplo, se ajustaban los contenidos de las telenovelas de la Globo. De repente salía de las observaciones de Ivope, la gente anda usando muchos lentes de contacto de color verde-azul. Entonces la protagonista un día iba al oculista y se aplicaba los anteojos de los lentes de contacto de color verde-azul y la novela emulaba la realidad, o viceversa. ¿Es una manera de trabajar? ¿Es una utopía? ¿En esta parte del mundo no se puede trabajar así una base estadística sólida? Es decir, bueno, en este caso particular del aviso de Petrobras, conozcamos cuál es el universo de clientes de Petrobras para enmarcar a partir de un retrato estadístico el lenguaje que tenemos que aplicar a la pieza.
No, por supuesto, lo que está sucediendo hoy, desde mi punto de vista, a partir de la proliferación, digamos, de los medios digitales, de la explosión de las redes sociales principalmente, es que hoy el focus group lo percibís al día a día. Quiero decir, creás una graf. Primero tenés, con una computadora, tenés un baje de información importantísimo, digamos, para encontrar insights o conocer qué le pasa a la gente, para encontrar noticias referidas a aspectos que te parecen importantes. En este caso, qué pasa alrededor del mundo del rally. Aunque vos no seas una persona que comparta ese sentimiento, no hayas vivido la experiencia muchas veces, internet está lleno de noticias, de notas, de blogs, de cosas que te permiten entender qué le pasa a la gente. Eso es lo que ha disparado el mundo digital, digamos, ¿no? Mucha información. Entonces, a partir de eso es mucho más fácil. Ya no sé si se depende tanto de un focus group, por ejemplo, quizás sí, o sea, todavía sigue siendo una herramienta que es importante para conocer el entorno, para conocer el público objetivo, pero si te va bien o te va mal con una gráfica o con una campaña o con un comercial, lo sabes en 2 segundos hoy por hoy. Lo publicas en una red social y automáticamente se dispara. Yo hace poco, la verdad que yo no critico a ningún colega y no voy a hacer ningún análisis de eso, pero hace poco hubo una gráfica que no se publicó en redes y que explotó. El análisis de lo negativo y positivo que pasó con esa gráfica lo hace la gente, queda claro. O sea, no hace falta que una persona se ponga a explicar. Hoy las redes sociales te ponen en contacto directo con la gente y, bueno, resumiendo para lo que decís vos, para entender el contexto, para entender el público objetivo y también para saber si hiciste bien o no las cosas, basta con publicar algo en un medio digital o basta con, no sé, con esto, por ejemplo, con recibir un premio y que lo comparta un medio y ver los comentarios que hay abajo de eso. Hay un contacto mucho más cercano y es más fácil entender a la gente y es más fácil saber si es por un buen camino o por un mal camino.
Bueno, Sergio, estamos en un maravilloso y desafiante tiempo de hipersegmentación. Sí. Recuerdo cuando hasta los bebedores habituales de whisky de los países de clima frío que decían, bueno, antes tenías el Johnny etiqueta roja y etiqueta negra, y ahora te acercás a la barra y te dicen roja, negra, azul, verde, de 12 o de 25. Hasta tomar whisky es como más complicado. Y en el mundo de la... este ámbito en el que pertenecemos, antes eran como círculos concéntricos de un tiro al blanco. El círculo mayor era la economía, y dentro de esa atmósfera de la economía estaban las industrias, los servicios, los medios de comunicación y las agencias, y éramos engranajes únicos y estábamos destinados a vivir 1000 años. Irrumpen las redes sociales, hay un boom de la libertad, cada persona que tiene una cuenta de Twitter o de Facebook es un editor, genera noticias, a veces nos provoca el problema de la fiabilidad de la fuente, pero se rompe la mediación y ahí comienzan a agonizar o sienten una cierta incómoda sensación de agonía los medios analógicos, los diarios de papel, las radios como las nuestras, y nos preguntamos si cuánta sobrevida tendremos en este tiempo de las redes sociales, de la migración hacia lo digital y la desaparición progresiva o el acotamiento de la mediación. Antes, para saber la noticia, tenía que pasar por acá. Ahora lo que nos pasa es que probablemente hay millones de personas en el mundo que están teniendo acceso a la noticia antes de que lleguen a nosotros los medios.
Sí. ¿Querés que opine sobre eso? Mira, la verdad que si te puedo dar una data certera sobre eso, digo que estoy viendo el futuro, puedo predecir todo. Pero sí, lo cierto es que si vos lees, no sé, si escuchás charlas de personas que saben sobre el tema, si lees un poco sobre el tema, la tendencia es en lo que tiene que ver en cuanto a periódicos, diarios, que vayan desapareciendo. Igual, a mí me pasa esta cuestión de que yo desde la época de la facu hace mucho tiempo que escucho que la televisión va a desaparecer. Y veo que se va adaptando, que se va combinando con otras cosas, que de alguna manera no la pueden acabar. Inclusive a nivel tecnológico, hacen adaptaciones para que la televisión conviva con otras cosas. La televisión se convierte en una especie de computadora que integra un montón de cosas, entre ellas la televisión. Es difícil saber qué va a pasar con el diario, con el material impreso. Creo que hay una cultura de leer el diario que va más allá de conseguir información, que tiene que ver con un momento, con una experiencia, por el hecho de dónde lees el diario, que quizás tenga un momento de tranquilidad, de satisfacción. Creo que hay muchas de esas cuestiones que hacen que el diario todavía sobreviva. El sentir el diario en las manos. Después, no sigue conviviendo con lo que son las nuevas generaciones, y bueno, habría que medirlo. Yo creo que en algunos países pasa más y en otros pasa menos. Probablemente en un futuro quizás desaparezca, pero hoy la verdad que, no sé, al menos al nivel nacional, yo creo que tiene tirada para rato. Al menos de lo que estamos hablando, periódicos, ¿no? Diarios, material de prensa impreso.
Estamos hablando con Sergio Cevega de la agencia Nasta, que ganó el Gallo de Oro a la creatividad en una ceremonia que fue cumplida anoche en esta iniciativa anual tan prestigiosa convocada por el diario Última Hora desde hace tantísimos años. Sergio, si te llama un colega de la Argentina y te dice, che, Sergio, quiero salir de la Argentina, viejo, ¿a dónde me recomendás ir? ¿Cuál sería tu mejor argumento para decirle, vení a trabajar a Paraguay porque la publicidad en Paraguay está, puntos suspensivos?
Bueno, está, ¿cómo te puedo decir? En un momento de revolución, si se quiere. Cuando yo llegué me explicaron eso. Era medio difícil entenderlo, ¿viste? Yo la verdad nunca, ni siquiera me había ido a vivir a otro país, entonces era demasiado lo que tenía que entender, incluso no lograba que me entiendan los taxistas a veces para dónde quería ir, porque algunos hablaban guaraní. De a poco lo fui viendo, hace unos años que sí se ha generado una revolución. Han sido testigos todos los medios de prensa, cómo se han ganado premios internacionales, premios mundiales. Yo también pude hacer una comparación entre lo que estaba pasando antes y lo que está pasando ahora, y mi invitación sería que, no sé, está muy bueno estar en un lugar donde todo está cambiando, donde está cambiando para bien, donde empieza a haber mayor competencia, donde hay muchas cosas vírgenes también a nivel mercado publicitario, y donde estamos estamos ante la posibilidad de lograr cosas que nunca se hicieron, mientras que en Argentina quizás ya hay un largo trayecto transcurrido, y bueno, superarse, destacarse hoy es mucho más difícil. Y hay un empuje de todos, creo que la industria es relativamente chica, y todos estamos con el mismo deseo, independientemente de las agencias, independiente de las marcas, estamos tratando de hacer cosas que gusten acá a la gente que está acá, y que también sean reconocidas afuera. Entonces es un momento que entusiasma, digamos, que genera adrenalina. Creo que eso vale la pena en un laburo que tiene muchas frustraciones también. Trabajar con las ideas es complicado, porque siempre vas a tener muchas opiniones sobre lo que haces. Entonces, estas cosas son motivadoras. Los premios, el hecho de que haya terrenos que todavía no se hayan ganado y tenemos la posibilidad de conquistarlos, se vive una situación altamente motivadora, en resumen.
Sergio, yo soy músico y soy compositor, y durante mucho tiempo viví de componer música publicitaria. Uh-huh. Y estuve en un estado de éxtasis tan interesante que un día entré a mi casa, y cuando volví a pisar la vereda en la siguiente oportunidad, habían pasado 3 años y medio de no salir a la calle, de trabajar en horarios de vampiro, de vivir en la felicidad de mi casa viendo crecer a mis hijas. ¿Y sabes qué me terminó empujando fuera de la industria? El cliente que no sabe lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere a partir de lo que lleva. ¿Ese cliente sigue existiendo, o ya entre esa persona que tenía un alto rango ejecutivo y el publicista ya hay espacios intermedios en la gestión de la empresa donde gente que tiene más vocabulario y más criterio te baja la orden más esclarecidamente? ¿O siempre está el tipo que dice, sí, pero no es esto lo que quería, tráeme otra cosa, pero qué otra cosa? No sé, pero esto no es.
Mira, para ser sincero, y es mi punto de vista, lo que he visto es que hay muchas agencias que han logrado y que han evolucionado mucho más de lo que han evolucionado los clientes. Epa. Y no tiene que ver con la cabeza, me he encontrado un montón de veces que no tiene que ver con las cabezas gerenciales. Me parece que a veces hay que cuidar más los mandos medios, digamos, hay que tener en claro, digamos, que un brand manager no puede ser simplemente una persona que se recibió de marketing, que tiene que tener una experiencia, tiene que tener una trayectoria, que tiene que saber de lo que estás hablando en publicidad, que tiene como mínimo conocer de qué se trata un formato de una pieza publicitaria, cuando te lo estoy diciendo, que ya sea JPG, AVI, digamos, tiene que saber, para después poder hablar en términos más profundos de lo que es la comunicación. Yo lo he visto, he estado en distintas agencias desde que llegué, he visto muy difícil, marcas muy difíciles, marca directamente imposible. Yo eso es lo que quiero destacar, que con Petrobras nos estamos entendiendo y que tenemos, es una, por ejemplo, laburamos muy directo con el área de marketing, que es una empresa muy grande y recibe opiniones de muchos departamentos, sin hablar de Casa Matriz de Brasil. Y juntos tratamos de hacernos un equipo, ellos, el equipo de Petrobras de marketing y el equipo de arte, para tratar de defender las cosas que creemos que están buenas en una marca que al ser tan estructurada, al tener tantos al tener que seguir tantos lineamientos, a veces es muy difícil generar mensajes nuevos y mensajes impactantes. Creo que hay que cuidar los clientes que se animan. Hay que tratar de generar cosas buenas cuando el cliente se anima, para motivarlos a hacer cosas mejores, pero definitivamente hay muchas marcas, muchísimas marcas, y sobre todo marcas grandes, que están en otra época. Y no pasa por la gerencia. Yo a veces he tenido charlas con un gerente que la tenía muy clara, pero tenía gente en mandos medios que lo único que le interesaba era cumplir resultados, cumplir el horario de laburo e irse a la casa. Y así, nada van a hacer una revolución de una persona que quiere cumplir, una idea revolucionaria de una persona que quiere cumplir el horario de oficina y después, comer un asado. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sergio.
Mucha gente en la agencia vive el trabajo de manera pasional. Cuando te encontrás con un equipo de marketing o con un cliente que lo vive de la misma forma, pasan cosas increíbles. Cuando te encontrás lo contrario, pasa lo mismo de siempre.
Sergio, en lo personal, en tu carrera, ¿qué fue lo más complicado que te tocó recibir como encargo? Yo recuerdo a un cliente que me llama, un amigo, que multirrubro resultó ser, que me convoca un día a su oficina y me dice: Quique, vos sabes que yo tengo este salón velatorio y estamos cumpliendo un aniversario y quiero desarrollar una serie de actividades. Y yo, ¿what?
Sí,
qué complicado. ¿Qué te tocó como desafío? Es decir, ¿cómo comunico esto, este producto tan inusual? Bueno. O el branding de esa casa de sepelio que se llama Futuro, que existe acá en Paraguay.
Ay, mira, un brief difícil. He recibido mucho. Lo que pasa es que ahora, si me preguntas, déjame acordarme uno. Brief complicado. Mira, exactamente en la cabeza el brief ahora no me viene, digamos. Pero sí, he tenido situaciones extrañas, qué sé yo. Acá no hace mucho me pasó en otra agencia que habíamos hecho una campaña muy linda, que le había encantado al cliente, que le había encantado todo, estuvo durante todo el proceso, que salió, que ganó premios incluso, pero en un momento nosotros estuvimos, un ida y vuelta, que le tratamos de explicar al brand manager de que no estaba bien lo que no estaba. Entonces se enojó quizás como un niño, y después saltó a decir, esto me pasó en otra agencia, que había habido muchas quejas de uno de los comerciales, que a la gente no le había caído bien, quejas que no se veían en ningún lado, y yo le bajé esa campaña al poco tiempo, y esa campaña la enviamos a un montón de festivales, ganó en un montón de festivales, cada vez que la mostrábamos todo el mundo se reía, pero hubo una actitud casi infantil que hizo que un laburo que esta misma persona había probado todo el tiempo y le había encantado, terminara intentando convencer al gerente de que estaba mal hecho. Era como más que evidente que estaba bien hecho. Bueno, cosas así me han pasado muchas. Ahora, briefs extraños también, pero en este momento no me puedo acordar uno específicamente.
Sergio, lo último, agradeciéndote el tiempo. Cuando la calidad de la promesa en la belleza de la ejecución supera la calidad del producto. Publicidad, comunicación publicitaria, finalmente comunicación, y su veracidad debe ser su alma y su núcleo. Hay un punto de equilibrio, a veces te das cuenta que te pasaste de sal y pimienta y que te estás excediendo con la promesa.
Sí, es muy difícil. Qué pregunta difícil que me hiciste. Sí, obviamente pasa. A veces ese exceso de promesa está un poco impulsado desde el brief del cliente. Otras veces vos empezás a elaborar un camino creativo, encontrás una buena idea y de alguna manera el cierre final de esa buena idea es demasiado prometedor. El cliente tiene la responsabilidad de encajarte también dentro de lo que es adecuado. Yo, en general, no me preocupo tanto cuando estamos hablando de productos sencillos, digamos, donde una sobrepromesa, sobrepromesa que tiene que ver en lo emocional, ¿no? Que en el producto te va a dar algo que no es real. Porque no he recibido todavía nunca un brief donde la marca mienta y diga que entrega algo que no entrega. Porque hoy por hoy con las redes sociales y todo, te matan al poco tiempo. Pero sí, a veces, sobre lo emotivo, sobre lo que te podés, sobre cómo se puede sentir el cliente utilizando este producto, sí, a veces la promesa ha sido un poco más, ha sido más de lo que es la realidad. Pero yo trato de, no me siento mal cuando son productos que no significan realmente nada importante, donde no le va, porque la gente también ya está educada con la publicidad y ya saben que la publicidad exagera un poco. Ahora hay productos más delicados con los que sí hay que tener en cuenta que se promete, sobre todo si va a adolescentes, si va a jóvenes. Esto pasa mucho por el lado de las bebidas alcohólicas, digamos, porque empezás a crearle un mundo. Ellos quieren vivir de alguna manera ese contexto que te muestra la publicidad, y a veces puede llegar a ser bastante nefasto si el brief te lo bajan con poco tiempo, si al cliente solamente le interesa vender, y entonces vos tenés que hacer que los jóvenes sientan esto para que después compren este producto, y le terminás metiendo ideas espantosas. Ha pasado con comerciales muy lindos cuyo cierre final era un mensaje un poco nefasto por la situación que se daba, o que le metías en la cabeza que esto estaba bien y esto otro estaba mal. Pasa cuando uno está pensando más en hacer una buena idea que en transmitir un buen mensaje. Y si es una buena idea y el cliente ve que va a funcionar, a veces pasa desapercibido eso de que, che, pero ¿qué le estamos diciendo a la gente? Que a partir de ahora, que ¿esto cómo influye en su vida? Hay productos que no son tan importantes, hay otros que sí, o sea, hay otros que te obligan a ser más cuidadoso con lo que se dice, pero en general ya tiene que ver con la ética profesional, como le pasa a un médico, como le pasa, vos vas a transmitir un mensaje en forma de concepto, en forma de, y ese mensaje tiene que ser lo más noble posible.
Sergio, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos en este día particularmente feliz para vos, para tus compañeros de equipo, sí, de arte de publicitaria Nasta. En tu persona, un abrazo muy grande a cada uno de ellos, con toda nuestra admiración, nuestro respeto. Son años de trabajo de colectivo, de construir y de canalizar mensajes entre agencias de publicidad, clientes y medios de comunicación. Y particularmente en tu persona también, un abrazo al querido Ani Nasta.
Sí, bueno, se lo voy a transmitir. Un abrazo para vos y muchas gracias, por un orgullo haber podido conversar con vos.
Sergio Cevega, director creativo de Publicitaria Nasta, agencia ganadora del Gallo de Oro